Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, doctor Hernán Farectay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo, de Uruguay. El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Claudio Lobos, presidente del Comité Científico del 21º Congreso Chileno de Química Clínica, al doctor Haldar Pranavashis, médico especialista en vías respiratorias en el hospital en Glenfell y profesor titular de interés especial en el manejo y prevención de la tuberculosis en la Universidad de Leicester.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Esto es Espacio Colabiocli. Bienvenidos a Espacio Colabiocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Colabiocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Colabiocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Colabiocli. La doctora Emma Caballé es la presidenta de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, SQCML, presidenta Euromed Lab 2019 en Barcelona y directora del laboratorio CatLab. El doctor José Ángel Cocho de Juan es doctor en química por la Universidad de Santiago de Compostela, España, y especialista en bioquímica clínica. Es facultativo del laboratorio de metabolopatías del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio y de la Junta Directiva de la Asociación Española para el Estudio de los Errores Congénitos del Metabolismo.
Como todos saben, del 11 al 13 de septiembre se ha realizado en Panamá el Colabiocli 2019. En él ha estado presente la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, la doctora Inma Caballé como presidenta y el doctor José Ángel Cocho como tesorero de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Medicina del Laboratorio han estado presentes con una activísima agenda. Cuéntenme primero y bienvenidos Inma Caballé y José Ángel Cocho, viejos amigos de El Microscopio. ¿Desde cuándo pertenece la asociación a Colabiocli?
La Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, SEC, fue aceptada como miembro asociado de Colabiocli en el año 2017 en la asamblea que tuvo lugar en Punta del Este. Allí participó el doctor José Ángel Cocho en representación de la Junta Directiva de la SEC y tuvimos la gran suerte de poder entrar en Colabiocli como miembro asociado. Colabiocli, como bueno, queda claro que son la representación del laboratorio de todos los países de Latinoamérica y en España sí que estaba AEFA, que es la Asociación de Farmacéuticos Analistas, pero la SEC como tal no estaba y después de bastantes años de querer a formar parte, pues finalmente conseguimos en el 2017 constar como miembros asociados. Por otro lado, el Congreso de Colabiocli es bianual, o sea que se realiza cada dos años, con lo cual este año ha sido el primer año que hemos podido participar en el Congreso. Entendemos que es muy importante la presencia de expertos españoles. La colaboración con diferentes países de Latinoamérica es un objetivo estratégico para la SEC.
Dentro de la asociación, ahora en unos minutos vamos a hablar con el doctor José Ángel Cocho también. Ustedes dos, ¿qué rol cumplen? ¿Qué actividad tienen dentro de la sociedad española?
Dentro de la sociedad española somos dos personas que estamos en la junta directiva. El doctor José Ángel Cocho es el tesorero y yo soy la presidenta de la sociedad. Como tales, llevamos diferentes temas y uno de ellos es pues con las relaciones con diferentes países, que además entendemos que es una prioridad para nosotros, pero el hecho de tener una lengua en común puede favorecer mucho el conocimiento y la relación entre las diferentes sociedades científicas a nivel de laboratorio, tanto en España como en Latinoamérica.
Si te parece, empezamos con los temas desarrollados con el doctor José Ángel Cocho, al que le damos la bienvenida. José, ¿qué temas has desarrollado en Panamá?
Hola, buenas tardes. Pues en Panamá, los miembros de la SEC hemos participado en un simposium sobre acreditación de laboratorio, en un simposium sobre tamizaje, que nosotros en España le decimos cribado neonatal, y en un simposium específico sobre temas de educación. Y también ha habido otro que ese ha sido, por así decirlo, por entero, desarrollado por personas de la SEC sobre POCT, o sobre pruebas realizadas a cabecera de paciente.
¿Por qué han elegido esos temas como prioritarios? ¿Son realmente prioritarios en la práctica de la bioquímica clínica en España?
Ha sido una elección de mutuo acuerdo con el equipo organizador y la dirección de la Colabiocli. Ellos tenían seleccionados unos temas Diana para este evento y nosotros, de entre los que ellos habían seleccionado en su comité científico, nos ofrecimos a colaborar en algunos de ellos en los que tenemos más experiencia o en los que creemos que estamos en un momento en que podemos aportar algo. Y pues en el tema del simposio de educación responde a una línea nuestra de intentar establecer colaboraciones que ya llevábamos tiempo trabajándolo, pero coordinarse en la formación, que es distinta en algunos países de Latinoamérica respecto a cómo es en España y en general en Europa. Habíamos recibido una solicitud del grupo de jóvenes de nuestra sociedad en ese sentido y iniciamos con la anterior junta directiva de Colabiocli en Uruguay contactos y por eso se ha intensificado en este congreso celebrado en Panamá.
Mencionó el campo de la educación. Es un campo amplísimo. ¿Se han enfocado en formación continua? Porque es un tema crítico, al menos en Latinoamérica. Nunca es suficiente. Todas las asociaciones siempre latinoamericanas están viendo cómo hacer para poder hacer llegar la formación continua a las personas que están más lejos de los centros importantes, de las ciudades capitales, siendo Latinoamérica un continente tan amplio, ¿no? Tan grande, con tantas dificultades a veces para concurrir físicamente a una capacitación. ¿Es uno de los ejes que está dentro del tema de educación?
Sí, la formación continuada es en nuestra sociedad una parcela importante en la que, a medida que el progreso técnico va permitiendo hacer distintas formas de formación continuada, hemos ido avanzando. En la actualidad hacemos muchos, los cursos presenciales han disminuido y ha aumentado mucho los denominados cursos online. Nosotros tenemos ya mucho material acumulado y este es una parcela en la que creemos que podemos ser útiles para alguno de los miembros de la Colabiocli. Hay unas dificultades importantes en la adecuación de las necesidades. En general, los profesionales del laboratorio clínico en España tienen una trayectoria más larga que en muchos de los países de Latinoamérica, y ello hace que a veces nosotros elaboremos materiales para formación continuada que no se adecúan a la realidad profesional de algunos de los países de Latinoamérica. Sin duda es probablemente el área en la que la colaboración va a ser más fructífera y ya lo está siendo.
Ahora pasando a IMMA, dos temas has presentado en el evento, el Point of Care Testing y acreditación. Has estado participando en esos campos. De hecho, sobre el Point of Care han presentado hace poquito una nueva monografía sobre la medición de glucosa y HbA1c en diferentes entornos clínicos, ¿no? ¿Qué hay de los contenidos de esos dos grandes temas? El de la acreditación, que ha empezado siendo un fantasma que recorre el mundo y ahora se ha como empezado a masivizar un poco más, no es más tanto un cuco como era al principio, al menos en el continente latinoamericano. Y sobre el Point of Care Testing, que tiene, bueno, tantos detractores y tantos elogiadores, ¿no?
Hemos asistido al Congreso de Colabiocli, cinco personas, miembros de la SEC, que son el doctor Cocho, el doctor Bernabéu, el doctor Buño, la doctora Oliver y yo misma, la doctora Caballé, y que hemos dado un total de 7 conferencias en diferentes simposiums. Concretando con el tema de POCT y acreditación, que son dos simposios propiamente dichos, en el de POCT ha intervenido el doctor Antonio Buño y la doctora Paloma Oliver. Los dos son del Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Universitario La Paz en Madrid, y ellos tienen mucha experiencia con el tema de POCT. De hecho, han estado en la Comisión de Urgencias de la SEC y son también los que han elaborado esta monografía que comentabas. Su charla discurrió empezando por diferentes preguntas. Por ejemplo, ¿qué se entiende por POCT? ¿Dónde se puede utilizar? ¿Cómo podemos llevar a cabo con éxito? ¿Cuál es la evidencia del beneficio del POCT para el paciente? Ellos comentaban que el POCT, para que funcione bien, es necesario que haya un comité de POCT que funcione como un grupo multidisciplinar. Por otro lado, también hablaban de que es muy importante la monitorización del estado de los equipos y que es muy importante que haya 3 áreas claves en el tema del POCT. Por un lado, el aseguramiento de la calidad, la formación y cualificación del personal y la mejora continua. También han estado hablando de las principales actividades de las que la Comisión de POCT de la SEC ha llevado a cabo en los últimos años. En cuanto al simposio de acreditación, tenemos primeramente el doctor Cisco Bernabéu, nos ha hablado de la acreditación de los laboratorios clínicos, un camino sin retorno. ¿Cuál es el camino para seguir en una acreditación? ¿En qué momento nos encontramos ahora? Y lo ha comparado con la obligatoriedad en diferentes países de Europa. O sea, nos ha dado como una visión global de la acreditación. A continuación, ya hablé de la acreditación de un laboratorio multidisciplinario y de alto volumen. Pues la estructura que tiene el laboratorio que estoy dirigiendo, que hay 4 laboratorios, explico pues la manera de trabajar, de organizarnos, cuál ha sido el camino hasta llegar a obtener la acreditación 15.189, que es un proceso que empieza en el año 12 y acaba en el año 19, que tenemos el 97% del laboratorio acreditado, y así vamos detallando cada una de las áreas de bioquímica, genética, microbiología, micromolecular, citometría, inmunología, hematología, hemostasia y 3 laboratorios hospitalarios, en qué nivel de acreditación está cada uno en cuanto a su actividad. Y también ver qué nos aporta la 15.189, y también una prospección de futuro de lo que podría ser el futuro de la acreditación, y al final aporté unas referencias que pueden ser de utilidad a los asistentes en cuanto a consultas y a continuar con su trabajo para poderse acreditar. Y por otro lado, el último punto es el del doctor Cocho, que habló de la acreditación en un laboratorio altamente especializado, que ya que lo tenemos al teléfono, también sería interesante que nos lo contara.
Sí, nuestro laboratorio es un laboratorio metabólico que da cobertura a cribado neonatal, pero también a pruebas de seguimiento de los pacientes metabólicos, estudios genéticos. En la actualidad tiene acreditado la parte de cribado neonatal y la parte bioquímica de pruebas complementarias para el seguimiento de los pacientes. Y estamos camino, que nos estamos encontrando con ciertas dificultades, de acreditar también la parte genética. Es la experiencia de un laboratorio que tiene trayectoria larga, pero que en el camino de la acreditación se encuentra con cosas no previstas, incluso para ENAC. Son pruebas abiertas, nos obliga continuamente a modificar o a pactar la forma del aseguramiento de la calidad con los auditores de ENAC. La experiencia nuestra nos ha obligado a hacer un ensayo interlaboratorio nuestro específico, porque no hay ningún organismo internacional que provea de pruebas externas de control de calidad para muestras impregnadas en papel de orina. Hay unas peculiaridades que yo creo que es interesante que las hayan conocido de primera mano a través de nuestra experiencia.
Caramba, sin dudas la participación de ustedes en particular y de la Sociedad Española de Medicina del Laboratorio en general ha sido súper valiosa y muy rica en contenidos, y se avizora un camino muy fructífero y en conjunto, por supuesto, por delante, ¿no?
Pues la relación que vamos a tener con los diferentes países, las diferentes sociedades científicas, el estar allí para nosotros es muy importante, porque finalmente pues estamos, que podemos ayudar en mucho, es más, o sea, el hecho de tener una lengua en común, esto ayuda mucho. En lugar de muchas veces vosotros hablar en inglés vía Estados Unidos en diferentes formaciones o controles de calidad, pues se puede hacer a través de España, ¿no? Creo yo que a través de tanto la FLM como la IFCC son bastante conscientes de que nosotros vamos a ser el puente entre ellos y ustedes. Y también, por otro lado, la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, en enero del año que viene, va a empezar a hacer una nueva revista que se llama Avances en Medicina de Laboratorio, que es una revista a través de la editorial De Gruyter, que se pretende que sea de un nivel muy alto científicamente, también que sea open access y que sea bilingüe en inglés y en español, justamente por ser el puente con ustedes, y que a ustedes esta revista les pueda ser muy útil.
¡Qué buena noticia! ¡Qué buenos proyectos! Y qué bien todo esto que ha sucedido en el Colabiocli 2019. Sin duda es un aporte de excelencia el que está haciendo la Sociedad Española de Medicina del Laboratorio. Muchísimas gracias, doctora Inma Caballé, presidente, y doctor José Ángel Cocho, tesorero, Junta Directiva, Sociedad Española de Medicina del Laboratorio. Muchísimas gracias por su participación hoy en El Microscopio.
Un placer, muchas gracias, Silvana. Hasta Venga. Otro momento. Igualmente, hasta otro momento.
Gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta aquí compartimos Espacio Colabiocli.
Estamos en El Microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 9 para Baja California y Tijuana, México.
El Microscopio.
El Microscopio.
La doctora Graciela Penacciotti es doctora en bioquímica, especialista en bioquímica clínica, especialista en gestión de salud y calidad en bioquímica, profesora adjunta de la Cátedra Bioquímica Clínica del Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional del Sur, Argentina, a donde es profesora de la Diplomatura a Distancia de Actualización en Bioquímica Clínica del Departamento de Estudios de Posgrado y Educación a Distancia. Es jefa del Laboratorio Central del Hospital Municipal de Agudos, doctor Lucero de Bahía Blanca.
Muy bienvenida nuevamente a El Microscopio, Graciela Penacciotti, un gusto tenerte aquí con nosotros de vuelta. Hay un trabajo súper interesante que han presentado y en el cual hablas de la fórmula FAS. ¿Qué es la fórmula FAS?
Esta fórmula FAS es una fórmula que ha salido publicada recientemente. Lo que quiere decir FAS es Full Age Spectrum, es una fórmula que utilizamos o podemos utilizar para estimar la velocidad de filtración glomerular, es decir, para estimar cómo está funcionando el riñón, básicamente. Esta fórmula tiene una ventaja que la hace muy atractiva y es que es una fórmula que se puede aplicar en cualquier edad, es decir, en cualquier etapa de la vida, lo cual para los laboratorios es muy beneficioso porque si no, de lo contrario, necesitamos distintas fórmulas. Los niños tienen la fórmula de Schwartz, los adultos pueden tener MDRD o CKDEPI, los adultos mayores tienen las VIS, es decir, hay una gran cantidad de fórmulas que en las FAS se resumirían todas juntas. Por lo tanto, incorporar al informe de laboratorio realmente sería muy importante.
¿Y qué ventajas tiene, además de esto que mencionás, de atravesar distintos rangos etarios, respecto de la fórmula que se utiliza internacionalmente, la CKDEPI?
Claro, acá tenemos un problema. La fórmula CKDEPI, que es la recomendada internacionalmente, en nuestro país actualmente no se puede utilizar por todos los laboratorios. Las FAS tendrían el mismo problema, porque las FAS correlacionan y se comparan muy bien con la CKDEPI, pero necesitan también la creatinina realizada por el método enzimático. Y este es un problema en Argentina. Entonces, la ventaja es utilizarla en todo el rango etario y que se compara perfectamente bien con CKDEPI. Es decir, hay muchos trabajos ya que avalan esta comparación. Pero bueno, tenemos este inconveniente de la creatinina. Son comparables, pero implementarlas en nuestro país por ahora es como un dolor de cabeza, ¿no? Hasta que los bioquímicos tomemos conciencia de que es imposible seguir trabajando con los métodos que estamos utilizando de creatinina.
Bien. Y en Argentina en particular, ¿qué dificultades hay en cuanto a la implementación de fórmulas que estiman el filtrado glomerular?
Mira, nuestro país, a diferencia del resto del mundo, de los países del primer mundo, solo podemos utilizar o implementar el uso de la fórmula MDRD. Hay un consenso que salió publicado en el año 2009, en el cual se sugiere a los colegas que con cada creatinina se informe la velocidad de filtración glomerular estimada por MDRD. ¿Por qué MDRD y no CKDEPI, que es la que se recomienda a nivel internacional? Bueno, por este problema metodológico que tenemos. Tenemos tanta dispersión de métodos de creatinina que la única fórmula que permite utilizar creatinina por Jaffé cinético o Jaffé cinético compensado o enzimático es MDRD. Entonces, la implementación de las fórmulas al informe es fácil, es accesible y ya todos deberíamos hacerlo. El problema es la elección de la fórmula.
En Argentina, ¿hay un grupo de consenso? ¿En qué marco institucional está?
Bueno, en el año 2009, el grupo de consenso, como te decía, publicó este trabajo. En ese momento, el grupo de consenso estaba formado por distintas instituciones preocupadas por el avance de la enfermedad renal crónica, Argentina de Nefrología, la Fundación Bioquímica Argentina y la Asociación Bioquímica Argentina. Posteriormente se incorporó la CUBRA, la Confederación Unificada de Bioquímicos de la República Argentina. Ellos publicaron ese trabajo de consenso sobre la velocidad de filtración glomerular y posteriormente, en el año 2011, publicaron un consenso en cuanto a lo que es proteinuria. A fines del año pasado volvió a agruparse este grupo, un poco renovado, ahora en este momento en representación de la CUBRA me toca estar presente a mí en el grupo de consenso, y seguimos igualmente trabajando codo a codo, nefrólogos y bioquímicos. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el sentido? Y bueno, ver de qué manera podemos mejorar la detección precoz de la enfermedad renal. Y en esto los bioquímicos tenemos una gran responsabilidad, porque la detección precoz de la enfermedad renal se hace simplemente con la medición de la creatinina y su incorporación a las fórmulas de estimación o al clearance. Y tenemos un grave problema con la creatinina. Es decir, que todos los bioquímicos que estamos trabajando en el consenso tenemos una ardua tarea, ¿no? Tanto desde mi persona, la Cubra, como los representantes de la ABA o los representantes de la Fundación, tenemos una gran responsabilidad, ¿no? De ver cómo podemos mejorar, si estandarizar la creatinina es el camino. Bueno, en fin, tenemos bastante trabajo. Y, en definitiva, la idea es llegar a elaborar otro documento de consenso actualizado, ¿sí?, para la detección.
¿Y en qué etapa están ahora de esto?
Mira, estamos en una primera etapa, o sea, estamos desde el año pasado reuniéndonos, desde fin de año más o menos, es decir que estamos en una primera etapa evaluando metodologías, evaluando la mejor manera de poder detectar la velocidad de filtración. En este grupo se han incorporado temas muy interesantes como es la nefropediatría, la nefrogerontología y la enfermedad renal en la obesidad. Tema este último tremendamente importante porque la obesidad crece tanto que la enfermedad renal crece mucho. Ahora, ¿cómo detectamos la enfermedad renal en un obeso? Es todo un tema. Así que bueno, estamos en esta primera etapa en la cual estamos revisando trabajos y poniéndonos de acuerdo, y próximamente en el Congreso de Nefrología, que se va a hacer en las Termas de Río Hondo, más o menos alrededor del 25 de septiembre, esa semana, ahí vamos a presentar algunos datos preliminares de lo que luego será nuestro consenso, ¿no?, que será para todo el país.
Ahí entonces lo van a presentar en el próximo encuentro en Termas, y toda la gente que se quiera sumar o que quiera consultarlos, desde los profesionales que quieran ver cómo participar hasta las personas que tienen dudas y quieren saber más sobre el tema. ¿Cómo los pueden contactar? ¿Dónde los pueden encontrar?
Eso está genial. Una vez que termine el trabajo del consenso, por lo general, y se hizo con los consensos anteriores, se suben en las páginas de las distintas sociedades y se le pide, antes de la publicación, ¿no?, se le pide a los colegas, tanto nefrólogos como bioquímicos, que opinen. Eso está buenísimo, porque en realidad uno puede escribir un consenso que después resulta siendo inalcanzable para el bioquímico colega que está todos los días remando en la mesada, ¿no? Así que ese es un paso importante. Por ahora, cualquiera que quiera consultar o que quiera aportar alguna idea, en general los contactos son a través de la Cubra, de la Fundación Bioquímica, de la Asociación Bioquímica o de la Sociedad Argentina de Nefro, en el caso de nuestros colegas. A través de cualquiera de los correos que figuran en las tres sociedades que nos representan, pueden contactarse tranquilamente. Mira, yo si tuviera que agregar es una cuestión de tratar de que los colegas tomen conciencia del rol importante que tenemos. Ahí yo lo que veo es que en cierto punto la vorágine diaria, y porque me toca a mí también, ¿no?, nos pasa por arriba y nos perdemos de vista algunas cuestiones muy importantes dentro del laboratorio. La vez pasada se me ocurrió escribir en un Face de bioquímicos de República de Argentina si sabían que la velocidad de filtración glomerular estimada estaba nomenclada y los bioquímicos no lo saben. Es decir, el NBU ha ido incorporando prácticas como la relación albuminuria-creatininuria como marcador de daño renal o la velocidad de filtración glomerular estimada por fórmula, ambas dos ya nomencladas en el NBU. Es decir, que podemos tranquilamente implementarlo en nuestro laboratorio, es hacer un cálculo matemático, lo vamos a cobrar porque está nomenclada y es darle al médico un aporte increíble, ¿sí? Dejar de informar solo la creatinina es un paso muy grande que vamos a dar todos los laboratorios de análisis clínicos y los médicos van a estar absolutamente agradecidos y ni hablar los pacientes. Creo que todos los bioquímicos tenemos que interiorizarnos con qué fórmula podemos utilizar, cuál nos corresponde según nuestro médico y animarnos a empezar a informarlo. Eso creo que es un paso importante y que va a ser de suma utilidad para la detección de la enfermedad, ¿no? Que, por otro lado, crece a pasos agigantados.
Bien, hecha la invitación, entonces, la verdad que es súper interesante lo que estás contando y no querríamos perder contacto contigo para que nos sigas contando en qué, cómo va avanzando este proceso hacia la generación de este consenso nacional. Será súper valioso para unificar criterios y muy trabajoso por lo que se ve. Muchísimas gracias, Graciela, por tu participación hoy en El Microscopio.
Bueno, muchísimas gracias, Silvana. Hasta luego.
El Microscopio.
El Microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: ébola. Japón aprobó un plan para mantener virus peligrosos como el del ébola en un centro de investigación en la ciudad, ubicado en las afueras de Tokio. La medida ayudará a fortalecer el sistema de inspección de Japón para detectar enfermedades que nunca se han propagado en el país, en preparación ante el aumento esperado de visitantes extranjeros para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, el próximo verano. Los patógenos son los relacionados con la enfermedad por el virus del ébola: la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, la fiebre hemorrágica sudamericana, la fiebre hemorrágica de Marburg y la fiebre hemorrágica de Lhasa. Todos los virus están clasificados entre los más peligrosos según la Ley de Prevención de Enfermedades Infecciosas de Japón.
O microscopio.
Supergérmenes. Muchas moscas e insectos voladores en los hospitales portan bacterias que podrían plantear un riesgo de infección a los pacientes, y más de la mitad portan los tipos que son resistentes a los antibióticos. En un estudio llevado a cabo en Inglaterra, encontraron que casi 9 de cada 10 insectos tenían bacterias potencialmente nocivas en sus cuerpos. Se encontró un total de 86 cepas bacterianas en los insectos. En algunos casos, el nivel de bacterias que los insectos portaban era suficiente como para potencialmente provocar infecciones en los humanos. Es un recordatorio sobre cómo el uso excesivo de antibióticos en los ámbitos de la atención de la salud está haciendo que tratar las infecciones resulte cada vez más difícil.
O microscopio.
Dengue. El brote de infecciones por el virus Zika en Latinoamérica, sucedido hace menos de 5 años, tuvo graves consecuencias para muchas embarazadas. Muchas de las que se contagiaron con el virus dieron a luz a niños con microcefalia y otros defectos congénitos que se denominan colectivamente como síndrome congénito por el virus Zika, y por alguna razón la incidencia fue mayor en el noreste de Brasil. El estudio demostró que una infección por dengue podría proteger contra los daños que provoca el virus Zika. Los resultados apuntaron a que los patógenos y serotipos neutralizados del virus dengue eran mucho menores en madres que nacieron con hijos afectados por el SCZ. El próximo paso es ampliar la investigación para identificar factores que aumenten la probabilidad de que los neonatos nazcan con microcefalia.
O microscopio. noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat. Made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. And somebody spoke and I went into a dream.
Está disponible el nuevo número de la revista Diagnóstico In Vitro de descarga gratuita en la web de la IFSC con un temario de excelencia. Revista electrónica de ciencias de laboratorio clínico para Latinoamérica, España y Portugal. Auspiciado por la Federación Internacional de Química Clínica, Diagnóstico In Vitro pretende ser un punto de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. www.ifcc.org/DIV. Argentina. El servicio de hemoterapia del Hospital Infantil de Alta Córdoba está buscando triciclos o kartings para armar carritos para los niños internados. Quien pueda donarlos, llevarlos allí. Juan Antonio Lavalleja, 3050, Ciudad de Córdoba. Por más información, comunicarse al número 0351-470-8800. El profesor Dr. Francisco Tomás Dadic es médico, especialista en medicina interna y toxicología por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es también docente universitario, adscripto a la Facultad de Medicina de la UBA con más de 10 años de experiencia en el manejo de emergencias y desastres, tanto en el ámbito público como privado. Es miembro de la Asociación Toxicológica Argentina, colabora con distintos organismos nacionales e internacionales.
Vamos a hablar hoy de un invento que realmente es súper interesante. Se llama Toxicología Hoy. Francisco Tatic, muy bienvenido a El Microscopio. Contanos, ¿qué es Toxicología Hoy?
Bueno, desarrollamos una aplicación médica que tiene la capacidad de encontrar sustancias tóxicas. Hay más de 400 sustancias tóxicas con las diferentes características que tiene cada una, para poder asistir al paciente que está intoxicado, ¿no? O sea, el problema es que hay una gran falencia desde el punto de vista médico convencional acerca de toxicología, ¿no? Hay poca información, se sabe muy poco, y acerca del abordaje de este tipo de pacientes. Así que un poco lo que apunta la aplicación es a poder brindar esa información bien específica y bien confiable de rápido acceso, ¿no?
¿Quiénes son los que la han desarrollado?
Estoy yo, que soy Francisco Dadic, con quien hablas, y está el doctor Carlos Damín.
Ahora, vos mencionás que es una aplicación para un teléfono celular o un dispositivo móvil. ¿Cómo es que cargan los datos? ¿Se tiene que poner sintomatología? ¿Cómo es el proceso?
No, en realidad es para cualquier dispositivo móvil. Hoy por hoy está en el alcance del celular, ¿no? Que es más rápido. Pero se puede, lo que tiene bueno la aplicación es que hicimos varios abordajes, ¿no? Uno puede poner directamente la sustancia que necesita buscar, por ejemplo, cocaína, ¿no? Entonces se encuentra directamente la sustancia, o buscar por grupos. Entonces uno puede buscar por el grupo, por ejemplo, en sustancias de abuso, y en sustancias de abuso están cocaína, éxtasis y varias otras, y por ese lado ingresar. O sea, de la manera que sea práctica y rápida para la persona, ¿no? Porque muchas veces no encuentran la sustancia, o no están seguros de cuál es, quizás es un hidrocarburo y no están seguros del nombre. Entonces, además del buscador, tenemos una manera de acceder a través de las familias o de los grupos.
Entonces, la aplicación sería, en caso de que llegue un paciente con síntomas de intoxicación, cargar allí o buscar allí la información asociada con esa sintomatología, si el paciente por ahí está inconsciente o no sabe qué fue lo que lo intoxicó.
Claro, exacto. También tenemos otro buscador, que es un buscador por signos y síntomas y un buscador por síndromes. Por signos y síntomas, en donde si uno, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene ataxia o cefalea, bueno, ingresamos el síntoma y te van a dar la opción de las diferentes sustancias tóxicas que pueden estar involucradas por ese síntoma, ¿no?
¿Qué recepción tuvo este desarrollo? Porque es una herramienta interesante en estas épocas de intoxicaciones alimentarias, de drogas de abuso.
Claro, tal cual. La verdad que la demanda de información toxicológica es creciente, la cantidad de pacientes es creciente, no solamente por las drogas de abuso, sino también por los intentos de suicidio, ¿no? En las ingestas con intenciones autolíticas o accidentales en niños, por ejemplo, y también desde el punto de vista ambiental, ¿no? Plaguicidas, metales, las exposiciones laborales, todo eso nosotros también lo tenemos todo desarrollado en la aplicación. O sea, uno puede ingresar a metales y buscar intoxicación por plomo, o en plaguicidas y buscar órganos fosforados, por ejemplo, o organoclorados, o bueno, los diferentes grupos que hay.
¿Es de descarga gratuita?
Es gratuita, sí, está disponible para todo el mundo. La verdad que hemos tenido buena recepción, estamos teniendo muy buenas críticas. Claro, nos acompaña la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, en realidad en la cátedra de toxicología, y ahora están participando también otras cátedras, estamos generando mucho movimiento, porque bueno, obviamente es una herramienta que se está necesitando mucho hoy por hoy, que el mecanismo para llegar a información acerca de contenido toxicológico es bastante obsoleto, ¿no? O sea, uno tiene que llamar, acá al menos en Buenos Aires y en Argentina es así, a un toxicólogo que se encuentra en otro lugar, pasarle la información del paciente, volver a mirar al paciente. De esta manera uno inmediatamente puede ver, por ejemplo, que no te lo mencioné antes, tenemos un buscador por síndromes, puede ver cuáles son los síndromes que pueden estar asociados al paciente. Síndrome, quizás para vos, no sé si lo sabés, es un conjunto de signos y de síntomas, ¿no? Por ejemplo, hipertensión, midriasis. Entonces, con esos síntomas y con esos signos, nosotros podemos encontrar un síndrome. Y dentro de ese síndrome se enlistan una serie de sustancias. Por ejemplo, llega un paciente que está hipertenso, está midriático, no sabemos bien qué tiene, está excitado. Entonces ponemos a través de un sistema Kinaus, en el buscador de síndromes, hipertensión, midriasis, y nos va a llevar a síndrome simpático mimético con cocaína, éxtasis y todas las sustancias que pueden ser causantes de ese síndrome tóxico. Se llaman toxindromes, son 9.
¿Se puede bajar en una PC común o es siempre para una aplicación diseñada para sistemas móviles?
No, se puede bajar en PC, iPad, tablet, cualquier dispositivo electrónico.
Estuve viendo en la web de Toxicología Hoy y aparecen además cursos, asesorías, consultas. ¿Cómo funciona Toxicología Hoy?
Y estamos desarrollando una serie de elementos, en realidad, que son para capacitación. Ahora estamos con la aplicación, que bueno, estamos con mucho trabajo con esto porque tenemos una plataforma móvil. O sea, nosotros estamos actualizando constantemente, estamos cargando sustancias constantemente. Es un crecimiento exponencial, ¿no? O sea, ahora estamos trabajando acerca de los antirretrovirales y después vamos a estar con los medicamentos para quimioterapia. O sea, esto es creciente continuo, ¿no? Porque hay muchas sustancias tóxicas y, bueno, obviamente aceptamos también las sugerencias de muchos otros colegas que la están usando y dicen, bueno, mira, pongamos esto y demás. Así que ahora estamos con este desarrollo, pero sí, tenemos también la idea de comenzar a trabajar en un curso y bueno, después en un libro también que va a estar disponible también para todo Sudamérica.
¿Es solamente para médicos? Pregunto porque quizás una persona en su casa se mete a meter los síntomas que tiene la persona que está con ella y le administra un antídoto, entre comillas, de acuerdo a lo que diga, y al final resulta que se equivocó y no era eso y le puede hacer otro daño. ¿Cómo hacer para evitar que esto genere malos usos?
No, seguro. Nosotros, cuando uno ingresa a la aplicación, sí se informa que tiene que ser para personal sanitario, en realidad, porque los enfermeros, por ejemplo, o gente que tenga cierta capacidad, lo pueda utilizar, pero obviamente necesita tener cierto conocimiento, ¿no?, para poder administrar un tratamiento, para poder hacer ciertas cosas. Más allá de eso, en la aplicación, nosotros también cargamos sustancias que quizás son más convencionales, ¿no?, lavandina, cosas que quizás de uso doméstico, velas, shampoo, que son de consulta frecuente, más que nada en pediatría, como para tener una mínima noción, ¿no? ¿Es tóxico o no es tóxico? ¿Dirigirse o no dirigirse? Que eso también se puede bajar para la comunidad, aunque el potencial, y obviamente nosotros estamos apuntando a lo que es personal sanitario, ¿no?, que es el que realmente puede sacarle provecho a la herramienta. Nosotros también, la aplicación cuenta con todos los antídotos disponibles para toxicología, con los diferentes tratamientos, con los efectos adversos, con cuáles son las contraindicaciones, las complicaciones, que eso también es muy útil a la hora de administrarlos, ¿no? Porque generalmente a lo que le pasa al médico que realiza la primera recepción es que no sabe bien cómo administrar este tipo de sustancias y lleva mucho tiempo ir a leer el prospecto, ver si hubo o no un efecto adverso o si es propio de la sustancia. Y después, bueno, también tenemos cargado animales venenosos. En esto estamos en compañía con biólogos y hemos también cargado información acerca de, por ejemplo, ofidios, que son las víboras venenosas, arañas tóxicas, animales acuáticos también. Y todo esto, obviamente, respaldado con bibliografía internacional y con consensos locales e internacionales. O sea, todo con un fundamento bibliográfico, por supuesto, que le da más respaldo a toda la información. Nosotros tenemos cargados también diferentes centros de toxicología para que uno pueda ingresar desde la aplicación y buscar el centro de toxicología más cercano en el país que se encuentre. Por ejemplo, en Venezuela, en Panamá, en Colombia y obviamente en Argentina, ¿no? Los diferentes centros de toxicología con los teléfonos. Entonces uno a través de la aplicación aprieta directamente el teléfono y se está comunicando con un toxicólogo en el país donde está. Incluso lo vamos a mejorar y agilizar el proceso, pero bueno, todavía estamos en trabajo en esto.
Una excelente, excelente herramienta diagnóstica. La verdad, buenísimo lo que han preparado aquí en Toxicología Hoy. La web toxicologiahoy.com, el correo electrónico toxicologiahoy@gmail.com. Muchísimas gracias, Francisco, por tu participación hoy en El Microscopio y por haber desarrollado esta aplicación de tanta utilidad. Gracias.
El Microscopio. Agenda en el microscopio. Avances en células tumorales circulantes. Biopsia líquida. Últimos avances y desafíos futuros. Corfú, Grecia. Del 2 al 5 de octubre de 2019. 12º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica. Montevideo, Uruguay. Del 3 al 5 de octubre de 2019. 5º Congreso Nacional. La centralidad de la medicina de laboratorio en el proceso de diagnóstico. Riva del Garda, Italia, del 8 al 10 de octubre de 2019. 5º Congreso sobre Medicina Personalizada, Sevilla, España, del 16 al 18 de octubre de 2019. Simposio de laboratorio dedicado al profesor Angelo, Padua, Italia, 23 de octubre de 2019. 20º Congreso Chileno de Química Clínica y Ciencias del Laboratorio, Santiago, Chile, del 23 al 25 de octubre de 2019. Congreso Regional de la Federación Asia-Pacífico de la IFCC para Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Jaipur, India, del 17 de noviembre al 20 de noviembre de 2019.
El Microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido. inconsciente, tan decente, desmedida. Tu figura se la lleva a la calle, ese farol, y en la esquina te espero, desmedida, inconsciente, sin alivio. Prohibido.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Ima Caballé, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, al doctor José Ángel Cocho de Juan, tesorero de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, a la doctora Graciela Penachi Ortiz, jefa del Laboratorio Central del Hospital Municipal de Agudos, doctor Lucero de Bahía Blanca, Argentina, al doctor Francisco Dadic, miembro de la Asociación Toxicológica Argentina.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.